La Red Temática de Economía Social y Solidaria de la Universidad de la República ha expresado su opinión y preocupación también respecto a algunas de las modificaciones proyectadas por la Ley General de Cooperativas, la ley número 18.407, y está proponiendo algunas alternativas que consideran pueden mejorar el proyecto que se encuentra a estudio de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores. Las preocupaciones son sobre, particularmente y principalmente, sobre dos artículos, el artículo 8 y también el artículo 100. Y para conocer más sobre la opinión de la Red Temática sobre estos aspectos de este proyecto que está siendo considerado allí en la Cámara de Senadores, ya estamos en comunicación telefónica con Pablo Guerra, coordinador de la Red Interdisciplinaria de Economía Social y Solidaria y también, delegado de la Universidad de la República justamente en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Cooperativismo de Uruguay. Bienvenido, Pablo, a la nueva mañana a la radio de la Universidad.
Hola, buenos días, Serrana. Buenos días a todos y todas. Un gusto poder conversar sobre estos temas con ustedes.
Leíamos justamente la noticia divulgada hace algunos días de que ustedes están planteando preocupación a algunos aspectos que se pretenden modificar de la Ley General de Cooperativas. ¿Cuáles son los puntos que ustedes, están criticando principalmente? Hablábamos, por ejemplo, de dos artículos, el 8 y el 100, ¿es así?
Exactamente. Mira, en primer lugar, lo que hay que establecer es que nosotros como Red Temática de Economía Social y Solidaria estuvimos reunidos la semana pasada para analizar todo el proyecto de reforma de la ley marco de cooperativas, que es una ley bastante nueva del 2008, pero que tenía algunas lagunas específicas que ameritaban ciertos cambios en su estructura de artículos. Uh-huh. Y en ese sentido, básicamente, estamos de acuerdo con buena parte de esos cambios. Sin embargo, hay un par de reformas que sí resultaban para nosotros algo preocupantes desde el punto de vista doctrinario, desde la doctrina cooperativista, y por los impactos que podrían tener estas modificaciones en el movimiento cooperativo y fundamentalmente en uno de los casos en el cooperativismo del trabajo. Si quieres, podemos entrar entonces en esos dos artículos que nos preocupan especialmente.
Perfecto. Por ejemplo, el artículo 8, literal 4, es uno de los que ustedes, están haciendo algún reparo.
Sí, mira, este es un artículo bien doctrinario. Lo que propone el proyecto de ley que fue elevado al Parlamento es, de alguna manera, sustituir la expresión de que las cooperativas deben ser autónomas por aquella de las cooperativas deben ser neutras. E incluso se señala que tiene que haber una neutralidad en materia política, religiosa e incluso filosófica. Esto a nosotros nos parece un error. Y que no tiene en cuenta la evolución que han tenido los principios cooperativos a lo largo del siglo XX. Es cierto que allá por el año 37, en un congreso de la Alianza Cooperativa Internacional, se coloca como uno de los principios, no fundamentales, uno de los principios secundarios, el de la neutralidad política y religiosa, con el objetivo fundamentalmente de reconocer a las cooperativas como entidades abiertas y que no discriminen a sus socios por su condición de política, por su orientación política, religiosa o incluso sexual. Luego más adelante vendría el tema de género. Sin embargo, el concepto de neutralidad es muy distinto al de autonomía, y en ese sentido el propio movimiento cooperativo discutió muchísimo el alcance de la neutralidad, señalando que las cooperativas en definitiva no son neutras desde el punto de vista político, porque entre otras cosas nacieron para solucionar las condiciones sociales de las clases menos favorecidas. Desde ese punto de vista, ustedes comprenderán que no hay una neutralidad desde el punto de vista político, menos aún una neutralidad filosófica. El cooperativismo es una filosofía basada en los valores de la solidaridad y de la cooperación humana. Hay toda una filosofía, un marco doctrinario, ideológico, construido a partir de una toma de posición acerca del mundo que queremos y la sociedad que queremos. En ese sentido es que la Alianza Cooperativa Internacional luego modifica esta idea de la neutralidad y la cambia en un congreso del año 66 por el de autonomía. O sea, las cooperativas no son neutras, pero sí deben ser autónomas. O sea, si tienen alguna orientación política, filosófica o religiosa, deben demostrar autonomía con respecto a los poderes políticos, religiosos o filosóficos que eventualmente hubiera. Y esto se hizo además incluyendo con mucha fuerza el principio de puertas abiertas de las cooperativas. O sea, las cooperativas pueden ingresar todos los socios que cumplan con las condiciones reglamentarias, con independencia de su creencia religiosa, filosófica o política. Y en ese sentido quedó zanjada la discusión. Nosotros nos encontramos hoy que en pleno 2013 queremos volver al concepto de neutralidad y a nosotros nos parece un error doctrinario que podría tener algunas repercusiones además prácticas, ¿verdad?
Bien, Pablo, ¿ustedes han podido comunicarse, bueno, para saber por qué se está incluyendo esta mención a la neutralidad ahora en el año 2013 a la Ley General de Cooperativas?
Claro, a nosotros se nos explicó en el Consejo Consultivo que este fue un cambio solicitado por una de las federaciones del movimiento cooperativo. Sin embargo, allí mismo pudimos saber que no fue una cuestión unánime dentro del movimiento cooperativo. Bien. Y justamente ahí nuestra obligación como Universidad de la República es no guiarnos por un interés corporativo, gremial, sino tratar de señalar lo que nos parece lo más adecuado, ¿verdad? Y en ese sentido lo más adecuado es guiarse en este artículo por los principios cooperativos que están vigentes y que ya hace 50 años dieron esta discusión y optaron por el término autonomía en vez del término de neutralidad.
Bien, hablábamos también de, bueno, este tema de incorporar, de sustituir autonomía por neutralidad, pero también mencionabas que además puede tener consecuencias prácticas este cambio. ¿Qué consecuencias podría tener?
Las consecuencias prácticas, por ejemplo, es que una cooperativa quiera constituirse, por ejemplo, pensemos en un colegio religioso que ya no puede ser gestionado por una comunidad religiosa, pero los propios laicos quieren hacerse cargo del colegio, sigue siendo un colegio religioso, los laicos pueden constituirse en cooperativa y de repente el concepto de neutralidad se los impide, porque se supone que las cooperativas deberían ser neutras desde el punto de vista religioso. Entonces eso podría limitar que, por ejemplo, en el día de mañana un colegio judío, evangélico o católico pueda constituirse en una cooperativa gestionada por sus propios trabajadores. Esta es una implicancia práctica que podría tener el establecer la neutralidad. Otra podría ser que en determinado momento político el movimiento cooperativo salga a las calles para levantando banderas políticas en el sentido más amplio, por ejemplo, velando por una sociedad más justa y más solidaria, y se podría responder que eso no lo podrían hacer las cooperativas, pues deben ser neutras desde el punto de vista político y filosófico. Vean entonces que podría tener algunas consecuencias desde ese punto de vista.
Bien, también hablábamos del artículo 100 que se pretende modificar en su inciso final. Se ha evaluado que la nueva propuesta distancia a las cooperativas de trabajo del ideal de autogestión y que también se podría abrir la puerta al modelo de contratación laboral más típico de otras expresiones empresariales. Bueno, en relación a ese artículo, ¿cuál es la crítica principal que le están haciendo?
Bueno, esto nos preocupa especialmente porque estamos justamente viviendo una etapa histórica en Uruguay muy fermental desde el punto de vista de los valores, de cómo los valores autogestionados y autogestionarios se han posicionado en nuestra sociedad. Y creemos que este artículo representa un paso atrás en la consecución de este ideal autogestionario. ¿Por qué? Porque le permite a las cooperativas de trabajadores, que son formatos que se constituyen para que los trabajadores sean sus los dueños de la empresa, coincidan con la figura del trabajo, les abre una puerta muy flexible para que contraten trabajadores en relación de dependencia sin otra limitación que el número de horas con la que van a estar operando en la unidad laboral. Eso puede llevar, por ejemplo, a que una cooperativa de 5 trabajadores o de 6 trabajadores contraten decenas de trabajadores en relación de dependencia con una carga horaria baja, porque la ley está habilitando en este caso a que puedan contratar sin límites a trabajadores que tengan hasta 12 horas semanales de contrato con la empresa. Nos parece que eso puede llevar a la precarización, obviamente si las cooperativas son serias y tienen muy claro sus principios no lo van a hacer, pero la ley les habilitaría a poder contratar una cantidad de trabajadores que van más allá del 20%, que es lo que establece la ley actual, en la medida en que, te reitero, su contrato semanal sea de hasta 12 horas de trabajo. Eso, a nuestro entender, es peligroso, ¿no? Porque habilitar a la ley a que una cooperativa de trabajo contrate sin límite trabajadores hasta 12 horas nos parece peligroso. Ciertamente la Cámara de Diputados analizó este artículo y lo mejoró en algún sentido, porque el artículo que recibió la Cámara de Diputados hablaba de hasta 20 horas de contrato semanal y lo redujo a 12 horas. Sin embargo, aún así, desde el punto de vista sustantivo, esto puede hacer que, te reitero, una cooperativa contrate muchísimos más trabajadores en relación de dependencia que los que revisten la calidad de socios.
Bien, Pablo, te agradecemos por explicarnos un poco por dónde pasan estas preocupaciones justamente de la red interdisciplinaria de economía social al respecto de estas modificaciones que se pretenden hacer a la ley de general de cooperativas.
Serrana, muchas gracias a ti y solamente señalar que nuestro propósito es ayudar a tener un mejor una mejor legislación. Lo hacemos con mucha humildad y sabiendo que los distintos otros actores del movimiento cooperativo y en el Parlamento también están intentando hacer lo mejor posible para construir un sector cooperativo y solidario de nuestra economía lo más fuerte y competente posible.
Bien, muchas gracias, Pablo.
A ustedes.
Escuchábamos a Pablo Guerra, coordinador de la Red de Economía Social y Solidaria, también delegado de la universidad ante el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Cooperativismo de nuestro país.